Hemos comenzado una nueva serie que hemos titulado El Camino de Dios a la Felicidad. Y este es el tercer mensaje de la serie. Y estamos viendo en esta serie, en el pasaje de la Escritura de Mateo capítulo 5, de los versículos 3 al 10, en donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña los 8 secretos de una vida feliz. Nos plantea las 8 llaves, las 8 los 8 secretos para que podamos tener una vida feliz. Todos nosotros queremos tener una vida feliz, pero la buscamos la felicidad de diferentes formas y nos damos cuenta que es una cosa tan escurridiza, y la verdad es que muchos de nosotros tenemos que declarar: mi vida no es feliz. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo aquí en el famoso Sermón de la Montaña, comenzando esta enseñanza con las bienaventuranzas, entendemos que el Señor sabía exactamente que la gente anda en busca de la felicidad. Y el tema que comienza este bloque de enseñanzas muy importantes para todos nosotros es precisamente el camino de Dios a la felicidad. Y Dios quiere que nosotros entendamos con claridad cuáles son esos secretos, cuáles son esas claves, cuáles son esas 8 llaves que nos hacen caminar en el camino que nos conduce a la felicidad. Hoy vamos a dar un vistazo a una actitud, yo creo que es una de las actitudes más incomprendidas de todas las que se mencionan aquí en este pasaje. Pero quiero que todos juntos leamos Mateo capítulo 5, versículos 3 en adelante. Escucha con atención lo que la palabra de Dios dice. Bienaventurados o dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. 8 cosas, 8 bienaventuranzas, y dijimos en los mensajes anteriores que la palabra bienaventurado tiene que ver con feliz, feliz, feliz. 3 veces dichoso. 3 veces dichoso la persona que haga tal cosa, dice el Señor. Y cuando uno lee estas bienaventuranzas y llegamos al capítulo 5 de Mateo, comienza a decir que el primer paso a la felicidad es precisamente aprender a ser humilde, a tener a aquellos que son humildes, que aprenden a ser humildes, porque es algo que se aprende. Es el primer paso para la felicidad. Pero el segundo paso, en el versículo 4, dice que debemos sanar los corazones que están destrozados, aquellos que están dolidos. Y el domingo pasado hablamos todo un mensaje de eso. Pero hoy quiero que me acompañen y que juntos veamos lo que el versículo 5 dice. En la versión Reina Valera traduce de la siguiente manera: bienaventurados los mansos. Sí, sí, leyó bien, mansos, no mensos. Si hay una diferencia entre manso y menso, ¿verdad? Y esa es una diferencia muy sutil y muy que a veces nosotros confundimos y no nos damos cuenta qué es mansedumbre y qué es ser menso, ¿verdad? Entonces nosotros hoy tenemos que entender bien esta palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es la mansedumbre? Esta es una palabra que se ha, yo digo, tergiversado muchísimo, y es una palabra tan mal comprendida en nuestros días. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en una persona mansa o en algo que es manso? ¿Qué viene a tu mente? Honestamente, pensamos en inofensivo, pensamos en dócil, pensamos en sumiso, y hemos acuñado dichos como tan manso como un ratoncito. Y este es un asunto que está muy mal entendido, porque uno no pone en su currículum de vida, ¿verdad?, para presentar en un trabajo algo, característica o cualidad personal: soy manso. Uno no pone eso en el currículum, ¿o sí lo pone? ¿Por qué? Porque es una actitud o es una cualidad muy mal comprendida. De hecho, en la actualidad es una característica que suena ridícula si la ponemos como algo bueno y positivo. Esto suena ridículo para muchos de nosotros, ser manso, porque en un mundo tan competitivo en el que vivimos, estamos hablando de empujar para salir adelante, pasar por encima de los demás hasta lograrlo, trepar hasta llegar a la cima. Pensamos, cuando los mansos hereden la tierra, se va a levantar un buscapleitos, un bully, y lo va a volver a agarrar de vuelta, ¿verdad? Pensamos así. Entonces es una cualidad que no, de hecho, una palabra que ha llegado a significar algo inofensivo. Si le decimos a alguien, ay, usted tan manso, ¿qué le estamos diciendo? La persona se siente ofendida porque cree que le están diciendo menso, ¿verdad? Entonces, esta palabra, mansedumbre, ¿qué significa? ¿Qué significa ser manso y humilde? Bueno, les voy a comenzar diciendo lo que no significa. Mansedumbre no significa, no es sinónimo de débil, no es sinónimo de debilidad. Solo hay dos hombres en la Biblia a quienes se les llama mansos y humildes de corazón. ¿Saben quiénes fueron? Nuestro Señor Jesucristo y Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Solo estos dos personajes de la Biblia se les llama y se les da el título de mansos y humildes de corazón. Ahora, ellos no fueron presa fácil de nadie. Mansedumbre significa, fíjense bien lo que significa, fuerza bajo control. Fuerza, poder bajo control. Eso significa mansedumbre. De hecho, la palabra griega se refiere a un caballo salvaje domesticado, a un medicamento que podría dominar la más feroz fiebre de algún enfermo. Fuerza bajo control. Algunos de ustedes han leído o conocieron tal vez alguna de las historias de aquel famoso grupo de motoristas que llegó a ser un movimiento mundial que se llamaban Los Ángeles del Infierno. Que se ponían unas chaquetas negras y andaban en motos, normalmente de la marca Harley Davidson, y andaban ahí haciendo por todos lados sus clubes y sus cosas y sus actividades. ¿Sí escucharon alguna vez de ese grupo? Escuché y leí una historia de una anécdota que pasó en un restaurante. Dice que llegaron este grupo de estos ángeles del infierno, estos motoristas allí en sus motos, entraron a un restaurante y pues allí había un camionero, un piloto de camión que estaba en una esquina del restaurante comiendo su cena. Uno de los integrantes de esta pandilla o de este grupo se acercó al camionero, al conductor de camiones, y agarró su plato de espagueti y se lo volcó en su cabeza. Y luego, para terminar, agarra la bebida que tenía y se la echa en el pecho. ¿Qué creen ustedes que hizo ese camionero? Nada. Se puso de pie, fue hasta la caja registradora, canceló la cuenta y, sin decir una palabra, salió del lugar. Aquel pandillero miró al camarero y le dijo lo siguiente: ¡qué poco hombre es este tipo! Y el camarero le respondió: no solamente es poco hombre, es también muy mal conductor de camiones. ¿Por qué lo dices? Le dice él. Bueno, ahorita, mientras ustedes están aquí riéndose de él, acaba de pasarle su camión a 12 motos que estaban parqueadas allá afuera. La mansedumbre. Uno dice, es fuerza bajo control. Y Jesús está diciéndonos aquí en este pasaje de Mateo 5:5, ¿verdad? Dichosos los humildes, dichosos los mansos, porque recibirán la tierra como herencia. Lo que el Señor está diciendo es: dichosos los que no reaccionan ante las provocaciones de las personas. Y nosotros en esta mañana quiero que veamos 5 maneras de trabajar en nuestras reacciones. ¿Cuándo necesitamos o cuándo necesito controlar mis reacciones? Bueno, déjame decirte 5 cosas. La primera, ¿cuándo necesitas tú controlar tus reacciones? Bueno, cuando alguien te está dando un servicio, cuando alguien te sirve, entonces tienes que ser comprensivo, no exigente. Cuando alguien hace un servicio hacia ti, tienes que ser amable, comprensivo, en lugar de ser demandante. Lo que sucede con nosotros muchas veces es que tenemos todavía muy metida esta mentalidad de demandantes. exigimos y queremos que se nos trate como que si fuéramos los reyes de España o los o miembros de la realeza, ¿sí? Pero a las personas que nos sirven, muchas veces las maltratamos en lugar de apreciarlas y valorarlas, porque tenemos tan metidas esta actitud, esta mentalidad de demandante en lugar de ofrendante, que en lugar de ser comprensivos, somos exigentes. Entonces tú tienes que aprender y yo tengo que aprender en la base de este pasaje de la palabra de Dios, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, a cuando que una persona te está sirviendo, te está prestando un servicio, a ser comprensivo y no demandante. Abran la Biblia por favor en Filipenses 2, 4 y 5. Es Pablo quien le escribe a los filipenses y en toda su carta él les deja sentir que la vida de gozo debe caracterizar a los creyentes, no importa cuál sea su situación. Pero dice más en ese escribir a los filipenses en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Él dice, si ustedes de verdad quieren completar mi gozo, yo estoy aquí encadenado sufriendo por la causa del Evangelio, pero si ustedes quieren completar mi gozo, hagan esto, le dice Pablo a los filipenses. Y vean ustedes en el versículo 4 y el versículo 5. La palabra de Dios dice, cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, fíjate bien, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno lee la actitud que Cristo tuvo con respecto a los demás, uno entiende que el Señor, siendo Dios, no estimó eso como una cosa por la cual vanagloriarse o maltratar a los demás inferiores a Él, sino que al contrario de eso, le dio su lugar. Y les amó tanto que decidió servirles y se humilló y se entregó. Esa es la actitud que debemos manifestar. Eso es ser manso y humilde de corazón. ¿Cómo tratamos a las personas que nos sirven? Honestamente. ¿Cómo sería interesante que nosotros pudiéramos tener una cámara oculta y que siguiera a todos los miembros de la Iglesia Bíblica de la Luz cuando terminan los cultos aquí cada domingo y van hacia los diferentes lugares donde comen? Tal vez van a su casa o tal vez a un restaurante. O tal vez van a un puesto de comida rápida, yo no sé. Pero ¿cómo tratamos a las personas que nos sirven? ¿Cómo tratamos a las meseras? ¿Cómo tratamos, por ejemplo, a las secretarias en la oficina? ¿Cómo tratamos a los oficinistas, a los cajeros en el banco? ¿Cómo tratamos al personal de restaurantes de comida rápida? ¿Los tratamos amablemente o los tratamos demandantemente? Límpienme la mesa, por favor. Si es que decimos por favor, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Por qué no me ha traído lo que le pedí? Demandante. Él está haciendo un servicio, me está sirviendo a mí. Es cierto que como consecuencia de servicio él va a recibir una remuneración. Pero ¿cuál es mi actitud hacia la persona que me está sirviendo? ¿Qué tal con nuestro cónyuge? En el matrimonio es un laboratorio muy especial en donde tenemos esta oportunidad de servirnos los unos a los otros. ¿Cómo tratamos a nuestro cónyuge que nos está sirviendo? A los hermanos en la iglesia, a los ujieres que vienen tan temprano para que todo esté bien lindo, bonito y adecuado, a los maestros de nuestros hijos. ¿Cómo los tratamos? Nos están prestando un servicio gratuito por amor. Es decir, ¿cómo tratamos a los demás hermanos? ¿Somos comprensivos o somos demandantes con ellos? Una de las características de los estadounidenses en el extranjero es que tienen esta cualidad en el extranjero que de ser se perciben como muy agresivos, como muy groseros, como muy exigentes, como muy demandantes, porque ellos son los que son y tienen que ser los que tienen que ser, ¿sí? Entonces esto nos hace pensar, ¿cómo debo yo reaccionar? ¿Cómo controlo mis reacciones? Bueno, cuando alguien te sirva, sé comprensivo, no exigente. He hablado con algunas personas que tienen negocio y ¿saben qué me han dicho con respecto a la atención y al respeto del cliente? El secreto de un gran servicio es tratar bien a la gente y manifestarle respeto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿Cuándo necesito controlar mis reacciones entonces? Bueno, la primera es que cuando alguien te sirva, sé comprensivo, no exigente, no demandante. Número dos, cuando alguien te decepcione, porque te van a decepcionar. Cuando alguien haga algo que no te agradó, cuando alguien haga algo que no te gustó, cuando alguien haga algo mal, cuando alguien meta la pata, iba a decir meta la pata, pero mejor no lo voy a decir. Cuando alguien falle, entonces tú, ¿cómo vas a reaccionar? Bueno, hoy quiero que todos aprendamos a reaccionar siendo amables en lugar de criticones y juzgones. Porque mira, es interesante cuando nos ponemos en el plan de juzgar a los errores de los demás. Mira, es que esto, mira. Mira, estás apuntando con un dedo, pero mira, tres te están apuntando a ti. Mira. Entonces, ¿cómo hay que juzgar? Así, mira. Para que no te señalen a ti también los dedos, ¿verdad? Es interesante, cuando alguien te decepcione, sé amable, no crítico. No tomes la actitud de juez. Algo que estaba ocurriendo en la iglesia en Roma era que estaban teniendo problemas los cristianos nuevos con los cristianos que ya tenían más tiempo en el caminar del Señor. Y los nuevos estaban teniendo problema con algunas acciones que hacían los antiguos, los cristianos ya más antiguos, que creían que con practicar ciertas cosas que eran dudosas, que la Biblia no decía si eran pecado o no, ellos podían participar con libertad, y esto estaba siendo piedra de tropiezo para otros, estaba siendo de mal ejemplo. Y los nuevos en la fe decían, bueno, ¿por qué estos cristianos que ya tienen más tiempo, por qué hacen eso? Y el problema radicaba alrededor de lo que comían y lo que bebían. Vayamos a Romanos capítulo 14 y leamos allí lo que el principio de la palabra de Dios para este punto nos quiere enseñar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo anima a los que ya eran más antiguos en la fe a recibir. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 1. Reciban al que es débil en la fe. Una vez más, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en qué. Pero no para entrar en discusiones. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. El débil en la fe es aquel que todavía no está maduro y por lo tanto va a cometer cosas que te van a ofender. Y aquí dice, recíbelo así. Él ha cometido dificultades, se ha equivocado, ha fracasado en algunas decisiones, pero recíbelo así, no lo rechaces. Al contrario, cuando lo recibas, recíbelo, pero no para estarle censurando y criticando y discutiendo por su conducta. Recíbelo al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Fíjate bien, lo que nos está diciendo es que la felicidad llega a nosotros cuando podemos aceptar a las personas quienes todavía están en ese proceso de maduración y cometen errores, y errores que ya les hemos señalado, pero igual los cometen y están tratando de alcanzar un estilo de vida que agrade a Dios, pero en su intento fallan, y tú tienes una norma de perfección muy alta, y cuando alguien comete algo que tú sancionas y censuras, entonces le rechazas. La palabra de Dios dice, cuando alguien te falle, recíbelo, acéptalo, ayúdalo, apóyalo. Cuando alguien te decepciona, sé amable, no criticón. Gálatas 6, 1 y 2 nos dice por qué debemos que tener esta actitud. Gálatas 6, 1 y 2 dice, más adelante en la escritura, en la carta que Pablo escribió a los Gálatas, dice en el capítulo 6, versículos 1 y 2, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son más espirituales deben restaurarlo con una actitud mansa y humilde. Pero cuídense cada uno, ¿saben por qué? Porque también ustedes pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplan la ley de Cristo. La pregunta para nosotros ante un versículo como este es, ¿cómo reaccionamos cuando alguien arruina su vida con decisiones equivocadas que solo lo destruyen? Somos de aquellas personas que levantamos el aire de prepotencia y comenzamos a decir, te lo dije, yo sabía que esto iba a suceder. Solo un tonto puede hacer esto una vez más. Yo no habría sido tan tonto, decimos a veces. Algunos de nosotros tenemos un sentido secreto de satisfacción cuando vemos a otras personas arruinarlo todo. ¿Eres tú una de ellas? Espero que no. Porque la mansedumbre es cuando la gente te defrauda y tú la tratas con amabilidad, con gentileza, soportas su equivocación y evitas juzgarle y criticarle de una manera inadecuada. La única cosa, fíjense, que he descubierto en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la única cosa, o mejor dicho, la cosa que más le enfureció a nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué fue? Fue ver que estos líderes religiosos que se llamaban fariseos y saduceos se llenaban de arrogancia y de superioridad moral y comenzaban a ver a todos por encima del hombro y los juzgaban y les demostraban así siempre estar criticándolos y juzgándolos y señalándoles cosas. Esto verdaderamente hacía que nuestro Señor censurara esa actitud. Así que cuando alguien te decepcione, sé gentil y evita la actitud de criticón. ¿Cuándo necesito controlar mis reacciones? La tercera cosa, cuando alguien está en desacuerdo contigo. Lo bonito de nosotros aquí en este mundo es que siempre estamos de acuerdo en todo, ¿verdad que sí? Esa risa salió del corazón. Eso es lo bonito de los matrimonios, que en todo estamos de acuerdo, ¿verdad que sí, parejas? No es así. Cuando alguien está en desacuerdo contigo, ¿cómo tienes que controlar tu reacción? Bueno, sé tierno, fíjate bien, sé tierno sin rendirte. Es decir, sé tierno sin rendirte. ¿Qué significa esto? El hecho es que no se puede complacer a todos en la vida, ¿cierto o no es cierto? Porque mira, tienes un grupo A y haces algo para complacerlo y el grupo A está contentísimo, pero a la misma vez el grupo B está echando rayos. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué lo hizo así? Está enojado el grupo B. En un momento tú eres el héroe. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Amiga, amigo, ¿cómo lo hiciste? ¡Wow! Eres mi héroe. Y en un minuto después eres el malvado de la película. ¿Les ha pasado alguna vez? Que eres el héroe con unos y eres el malo con otros. ¿Cierto o no es cierto? Es necesario entonces aprender a ser tiernos sin rendirnos en ese trato con las personas que están en desacuerdo con nosotros. La prueba de nuestra madurez es cómo manejamos a las personas desagradables. ¿Conocen ustedes alguna persona desagradable? Claro que sí, me dicen. Todos los días lo miro en el espejo cuando me levanto. Claro que sí. Las personas que nos irritan, ¿cómo manejamos la reacción hacia esas personas? Las personas que están siempre contradiciéndonos, que son como una piedra en el zapato. Las personas que les gusta estar siempre argumentando, sí, pero esto, sí, pero lo otro. Solo discutir y discutir y discutir y discuten contigo día y noche. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, déjenme decirles, tenemos tres alternativas. La primera, te puedes retirar algo con miedito, con temor y decir, está bien lo que tú digas. La segunda es, con uñas y dientes voy a atacarte con ira, vas a sentir mi puño. O puedes responder con amor. La mansedumbre no es comprometer tus convicciones. No es decir algo como, por ejemplo, ser pasivo, ser como el tapete que todos te pisan y te pasan encima y tú no dices ni pío. No, no, no es ceder, no es siempre dejar a la otra persona que se salga con la suya. No, eso no es ser mansedumbre, eso no es, eso más bien es debilidad. Tampoco es reaccionar con ira. Si alguien no está de acuerdo contigo, tú le vuelas la cabeza de un sopapo. Eso no es reaccionar con mansedumbre. Algunas personas usan mucho el abuso verbal. Nunca le pegan a alguien, pero con sus palabras lo hicieron trizas. Le dijeron de todo. Lo dejaron, pero que no se puede levantar el pobre o la pobre, porque todo lo que le dijeron era una, literalmente su boca se convirtió en una ametralladora AK-40 y ¿cuánto? 7. Y no, pero es que y hasta que ya no se mueva. Hasta que ya no se mueva. Y entonces el otro lo único que hace es que levanta la banderita blanca de paz, así de rendición, ¿verdad? Aniquilamos a las personas con lo que les decimos. Porque para algunos es ganar o perder la situación. ¿Y saben qué? No estoy dispuesto a perder esta discusión. Y eso es no tener un espíritu de mansedumbre. Tampoco es reaccionar con ira. Así que tenemos que ver cómo reaccionamos. Leí de el general George Patton, que solía decir lo siguiente: nunca pelees una batalla donde ganar no hace ninguna diferencia. Y dijo más: no te metas en una discusión sobre algo que no importa de todos modos. Pero hay algunos que nos encanta estar discutiendo. Discutimos por todo. Hay batallas, uno elige sus batallas definitivamente, y hay batallas que no llevan a ningún lado. ¿Para qué ganarlas? Proverbios 15:1 dice lo siguiente. Quiero que hable la escritura en Proverbios 15:1. Y esta la escribió el sabio, el hombre más sabio, el sabio Salomón. Y dice la escritura en Proverbios 15:1 lo siguiente. Ve ahí directamente. Dice así, y quiero que lo leas juntamente conmigo, Proverbios 15:1. En la versión Nueva Internacional dice lo siguiente, todos juntos lo leemos. La respuesta, vamos a ver, todos juntos. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Mira lo que dice la palabra de Dios. La blanda respuesta calma la ira, pero la agresiva echa leña al fuego. Alguien viene contigo y te dice, oye, ¿y por qué hicieron esto así? Y tú le dices, ¿y a ti qué te importa? ¿Cómo se ponen los ánimos? Oye, pero no llegaste a tiempo, ¿qué te pasó? ¿Y a ti qué te importa? ¿Te imaginas? Pero si alguien viene tal vez con un aire de molestia a decirte algo y tú le dices, no, déjame te explico, permíteme, te voy a explicar. La blanda respuesta calma la ira. Dice la palabra del Señor, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Fíjate bien, la agresiva echa leña al fuego. Y tú puedes sentir cuando alguien te está respondiendo agresivamente con la forma en que te dice las cosas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? A veces son las mismas palabras, pero la forma, el tono con que te lo dicen, tú sientes que es con un aire de agresividad. Y entonces tú tienes que tomar la decisión. ¿Cómo vas a responder cuando alguien está en desacuerdo contigo? ¿Le vas a echar toda la ira tú también para que se haga un incendio? ¿O vas a ser tierno sin rendirte? ¿Le vas a hacer entrar en razón? ¿Le vas a explicar con ternura, con amabilidad? Ahora esto es algo bien difícil, dicen ustedes. Vean lo que dice Santiago 3, 16 y 17. Una vez más, busquemos en la Escritura, porque es la palabra de Dios la que es lámpara a nuestro camino y nos conduce por donde debemos ir. Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17. Este es uno de los pasajes que a mí me impacta mucho personalmente. Y he aprendido, mis amados hermanos, a poder ponerle ojo a esto, porque si no le pongo ojo a esto, la cosa se puede poner muy fea en mi vida. Vean ustedes Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Les voy a leer nuevamente este pasaje. Porque donde hay envidias y rivalidades, pleitos, discusiones frenéticas, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En otras palabras, si hay envidia y bronca y problemas y pleito, hermanos, puede haber cualquier cosa de situaciones malvadas. Es decir, incluso la envidia y los pleitos se pueden llevar hasta el asesinato. Me dice, no, no sea exagerado, pastor. Claro que sí, ya pasó en la escritura. Caín mató a su hermano Abel por envidioso y por estar en pleito con él. Así es que pasa hasta en las mejores familias. Tenemos que tener ojo con esto. Versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica y es bondadosa. Y subrayen esta palabra, dócil, gentil, con mansedumbre, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Subrayen la palabra dócil, porque es la misma palabra que significa manso, mansedumbre, gentileza. Mansedumbre y gentileza entonces es la fuerza que se tiene bajo control. Es un gigante que está allí, pero es amable. Es un espíritu que es comprensivo y atento. Ahora, ojo con esto, porque un espíritu contrario, un espíritu argumentativo, un espíritu contencioso, indica un problema serio de ego en la persona. Si te gusta pelear, entrar en discusiones, si te gusta estar siempre constantemente en discusión y pleito con las demás personas, debes tener cuidado porque estás teniendo un problema de ego. Jesús dice que una persona que es mansa y humilde es feliz porque actúa y responde de manera tierna, no se rinde, lucha amablemente por hacer entrar en razón a la persona. La mansedumbre es aprender a estar en desacuerdo, pero agradablemente. Y les voy a ser honestos, con mi esposa hemos tenido que llegar a un acuerdo. En este punto, no estamos de acuerdo de que no estamos de acuerdo. Y ya, no va a correr más sangre por eso. Hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero mansedumbre y humildad y reconocer en esto no estamos de acuerdo y aquí nos ponemos de acuerdo tú y yo, que en este asunto no estamos de acuerdo. Y ya, no la dejo de amar por eso, ella no me falta el respeto por eso, simplemente es un hecho, en esto no estamos de acuerdo. El matrimonio, como alguien dijo, es como alguien dijo una vez, cuando dos personas en un matrimonio están de acuerdo en todo, uno de ellos no es necesario. ¿Cómo comemos los alimentos? Con un cuchillo y un tenedor. Ustedes no han visto una persona que coma los alimentos con dos cuchillos, ¿verdad? Nosotros tenemos necesidad de la variedad y es por eso que en la relación de pareja siempre vamos a tener diferencias. Diferencias físicas, diferencias emocionales, diferencias intelectuales, pero el asunto es que somos acoplables y por lo tanto valiosos y tenemos que ser gentiles, tiernos y no perder la fe y la esperanza de llegar a un acuerdo. Cuando la gente no está de acuerdo contigo, entonces puedes actuar o reaccionar pasivamente, dejar que te pisoteen, dejar que les digas tú, bueno, adelante lo que tú digas, mi amor, porque esa es la frase que soluciona todo, ¿verdad? Lo que tú digas, mi amor. ¿Estás de acuerdo? No, pero lo que tú digas, mi amor, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, mi amor. Lo que tú digas, mi amor, y esa palabra como que es mágica, ¿verdad? Pero eso no arregla nada, solo va acrecentando un problema cada vez más y más agudo y más grande y más profundo. Entonces, o puedes reaccionar de otra manera, sacar las uñas y los dientes y darle a todos en la torre, explotar y enojarte y patalear y luchar, o comenzar a ser sarcástico, ¿verdad? Que es algo, es una herramienta, es un arma, diría yo, no una herramienta, es un arma de destrucción terrible, el sarcasmo. La esposa le dice al esposo, ay, cómo recuerdo cómo mi padre era tan buen proveedor. Qué cosa más increíble, ¿no? Le está echando en cara que el otro no da. Entonces él le dice, sí, pero es que tu padre era proveedor porque tu madre era una excelente cocinera. Estás usando el sarcasmo, le estás diciendo que quieres que te provea si no cocinas rico, ¿verdad? Y así, el sarcasmo lo usamos como una herramienta, pero es más bien un arma. No funciona. Tenemos que tener cuidado. Algunas cosas son muy chistosas con el sarcasmo, ciertamente. Pero en cuanto a la relación de pareja y a la relación con los demás, es un arma de destrucción masiva. Así que tengamos cuidado con eso. O podemos responder como Dios quiere que respondamos, dando una respuesta controlada en amor, siendo amables. ¿Sabes qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo era un líder en la iglesia en Éfeso y le escribió lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 2, 24 y 25. Ve conmigo allí a la escritura, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 25. Ve lo que dice aquí. Timoteo 2, 24 y 25. Segunda carta de Timoteo. Dice, un siervo del Señor, mi querido Timoteo, no debe andar en pleitos. Más bien, debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, con mansedumbre, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Una vez más, mi querido Timoteo, un siervo del Señor. Yo sé lo que están pensando todos en este salón. Pastor, ahí le hablan porque usted es un siervo de Dios. Sí, es cierto, pero les voy a decir una cosa. Pablo escribe a Timoteo precisamente porque quiere enseñar que todos los cristianos, hombres y mujeres, somos siervos y siervas de Dios. ¿Dicen amén a eso, hermanos? Amén, ¿sí o no? No amén, ¿verdad? Pero dice aquí, todo cristiano es un siervo del Señor y no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos. ¿Con los que te caen bien? Sí. ¿Y con los que te caen mal? También. ¿Con mi yerno favorito? ¿Con mi nuera favorita? También. ¿Con mi suegra? Podemos hablar después si quieres. No. También con la suegra. Tenemos que ser amables para con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarte. Así, humildemente, con mansedumbre, debes corregir a los adversarios, a los que se oponen, a los que no están de acuerdo contigo, con la esperanza de que Dios les conceda. Porque a veces nosotros entramos en discusiones y pleitos y creemos que nosotros somos los que los vamos a hacer entender. Pero dice la Escritura, teniendo la esperanza que Dios va a hacer que el entendimiento se les abra, el corazón se les abra y puedan recibir esto. Eso es bien difícil porque todo lo queremos hacer nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Ay, ay, ay. Entonces la Biblia dice que no estoy aquí para discutir con la gente, no voy a entrar en una pelea, voy a instruir con cuidado y esperar que Dios les dé el cambio de corazón. Y aquí en Iglesia Bíblica La Luz, mis amados hermanos, todos los miembros de Iglesia Bíblica La Luz tenemos que tener esto bien claro. En lo esencial, en lo que creemos, en lo esencial de nuestra fe, debemos tener unidad. En lo que no es esencial de nuestra fe, debemos manifestar libertad. Pero en todo debe reinar, debe imperar el amor unos para con otros. Es permitida la diversidad en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios, no todos somos iguales. De hecho, todos somos piezas únicas e invaluables. A Dios nos puso a cada uno de nosotros, somos diferentes, nos dio dones diferentes, diferentes estilos para diferentes personas. Tenemos entonces que aprender a ser comprensivos, no demandantes con la gente que nos está sirviendo, no demandante con aquellos que nos están brindando un servicio. Tenemos que aprender entonces a ser amables, no criticones con la gente que nos ha decepcionado o nos ha fallado. Debemos permitir que las personas tengan sus bajones y sus altibajos. Felices son aquellos que tratan a los demás como Dios los trata a ellos. Y tenemos que ser tiernos sin rendirnos cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. Pero la cuarta cosa, cuando alguien te corrige, sé enseñable. No tengas esta actitud de sábelo todo. Cuando alguien te corrige, sé enseñable. No pretendas ser inalcanzable. La mansedumbre es tener un espíritu enseñable. Los mansos están ansiosos por aprender. Los humildes están dispuestos a que alguien le enseñe. Los mansos no pretenden que todo lo saben, que lo saben todo. Ellos saben que no lo saben todo. Y no pretenden dar a entender que lo saben todo, porque son mansos y humildes de corazón. Santiago 1:19 les leo: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Una vez más, Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para, a ver, díganlo conmigo, listos para escuchar, lentos para hablar y lentos para, ¿sí?, arder en ira y encenderse. Esto es algo bien interesante, esto me afecta a mí poderosamente porque yo no quiero escuchar, quiero que me escuchen. Y quiero que me escuchen bien. Y si no me escuchan, entonces me enojo. ¿Verdad? Peor aún, si me escuchan y no hacen lo que yo digo, más me enojo. Entonces mira lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Esto es interesante. Este es uno de mis versículos favoritos, hermano. Relata cómo controlar nuestro temperamento. Dice, si tú haces los primeros dos, pronto para oír y lento para hablar, entonces el tercero va a venir fácil. ¿Qué? No te vas a enojar. Vas a estar controlada, vas a estar controlado. Pero si haces lo contrario, si eres lento para escuchar y rápido para hablar, lo contrario, entonces te vas a enojar fácilmente. Hay personas en este salón que son bien rápido para enojarse, ¿cierto o no es cierto? Es que el pastor no termina a tiempo el mensaje. Ay, que me enoja eso. ¿Cierto o no es cierto? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Ese pito que sale de la bocina, ¿por qué no lo apaga el hermano de los controles? Cosas así. Somos bien rápidos para enojarnos, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Por qué pusieron los ventiladores tan rápido? ¡Me tengo frío! O sea, somos bien rápidos para enojarnos. No sé si les pasa, ¿verdad? Pero esa es una cosa que nos sucede muy a menudo. Pero Dios, que es tan sabio, hermano. Miren cómo es Dios de sabio. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Dios es tan sabio que nos diseñó así, nos creó así. Miren, a todos, vean al que tienen al lado. Mírenlo, por favor, aquí. Dios le dio dos orejotas. Algunas más grandes que otras, ¿verdad? Pero nos dio dos oídos para que oigamos bien y nos dio una boca. Solo una. Imagínense que tuviéramos dos bocas. ¡Olvídate! Todo el mundo estaría enojado aquí. ¿Por qué? Porque si eres rápido para escuchar y lento para hablar, entonces no te vas a enojar rápido. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Ni hemos entendido lo que nos están diciendo, ya estamos hablando y reaccionando. No, pero usted me dice eso porque no. Y la otra persona dice, no, es que no me he entendido. Lo que pasa es que usted siempre así. No, es que lo que le quiero decir es que mire, ya me cansé de usted, usted me cae mal. Y entonces la persona dice, con permiso, le dice mejor, porque no escucha, pero habla rápido. ¿Y qué es lo que pasa? Se enoja, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ojo con esto. Cuando tu compañero, cuando tu colega, cuando tu pareja te haga una sugerencia constructiva, entonces pon las antenitas de vinil bien atentas. Escucha, esfuérzate por escuchar. Esto a los hombres de manera natural no nos viene. Tenemos que hacer un esfuerzo intencionado para escuchar. Porque siempre queremos hablar y siempre queremos dar la solución. Ella no quiere la solución, ella ya la sabe. Lo que quiere es que la escuche. ¿Cierto o no es cierto, hermanas? Amén, dicen las hermanas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Prontos para oír, lentos para hablar, lentos para enojarnos. He tenido el privilegio de viajar por varios lugares, aquí entre los Estados Unidos y en Centroamérica también predicando la palabra de Dios. Y cada vez encuentro a personas que tienen una característica muy especial que se nota rápidamente, son personas muy sabias. Y cuando yo me acerco a estas personas y las identifico, me doy cuenta que son personas que saben escuchar. Y que no hablan mucho, pero cuando hablan no gastan saliva de balde. Lo que dicen, lo dicen bien dicho. Pero también hay personas que no. Tienen problema con la boca. Tienen sordera selectiva. ¿Sí? Lo están tratando de escucharlo a uno, pero uno cree que le están escuchando, pero en realidad le han puesto off aquí al tic, y están así, y hasta así, pero no están escuchando. Sí, y hacen, pero no están escuchando. Lo que quieren es, en su mente, lo que están diciendo, y ahorita le voy a decir esto, y ahorita le voy a decir aquello, y ahorita le voy a remarcar esto, y le, para que amarre, le voy a dar aquí, duro en el gancho al hígado. Así están, y no te están escuchando. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la clave está en responder a lo que alguien te diga de la manera correcta. Sé enseñable. Todos en algún momento tenemos algo que aprender de todos. Así que Proverbios 13:18 nos enseña lo siguiente: el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. Escuchen bien esto. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. Leí una vez un sticker en un carro que decía: prefiero cambiar de opinión y tener éxito que tener mi propia opinión y fracasar. Está muy poderosa esa frase. Prefiero cambiar de opinión y tener éxito que tener mi propia opinión y fracasar. Una persona mansa no es una persona débil, no es una persona cobarde. Una persona mansa es comprensiva, no demandante, es amable, no criticona, es enseñable, no inalcanzable. Todos podemos aprender de algo, de alguien, algo de alguien. Y es interesante porque cuando tú te acercas a las personas y vas con esta actitud, esta persona, por muy sencilla que sea, me puede enseñar algo para mi bien. Esta persona, por muy preparada que sea, me puede enseñar algo para mi bien. Esta persona, por muy sencilla que sea, me puede enseñar algo para mi bien. Si vas con esa actitud, vas a disfrutar y vas a ser más feliz porque vas a darle honor a las personas y los vas a valorar por lo que son y no por lo que tienen. La quinta cosa, cuando alguien te haga daño, porque nos van a hacer daño, ¿verdad? El domingo pasado vimos: bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos van a ser consolados. La realidad es que las personas nos dañan, a veces sin intención, a veces con intención, pero la realidad es que somos dañados, nos hieren. Cuando alguien te haga daño, actúa correctamente y no tengas reacciones negativas. Y esto dices tú: ah, eso es tomar la iniciativa, pastor. Claro que sí, toma la iniciativa, agarra el toro por los cuernos. Romanos 12, 17 y 21 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Es un hecho de la vida, vamos a ser lastimados. Tendremos que afrontar cosas dolorosas en este diario vivir. La vida duele, mis amados hermanos. Seremos lastimados por las personas, muchas veces sin intención. Y muchas veces intencionalmente alguien te va a hacer heridas. Alguien te va a atacar, alguien te va a atropellar, alguien te va a herir, alguien te va a cuestionar. La actitud y la cuestión de la madurez o de la mansedumbre es siguiente: ¿cómo respondemos a esas cosas? ¿Cuál es tu reacción normal cuando la gente te lastima intencionalmente? ¿Ardes en represalias? ¿Comienzas a maquinar cómo vengarte? Las personas por lo general nos volvemos muy creativas al buscar la forma de vengarnos. Tener represalias es reaccionar, es tener una respuesta negativa. Dios no quiere que tú tengas respuestas negativas. Él quiere que tú tengas la actitud correcta. Por eso nos anima a ver las cosas que nos dañan y nos hieren como cosas para nuestra formación, de tal manera que nosotros podemos actuar correctamente ante ellas. Dos hombres iban por el camino hacia la oficina y se detienen en un estante donde un hombre estaba vendiendo periódicos. Uno de los hombres compra el periódico y el otro se ve intencionalmente. El hombre que vendía el periódico estaba de mal humor, descortés, era muy grosero. Así que prácticamente le tiró allí el periódico y aquel hombre le cancela el periódico y todavía antes de alejarse le dice: buen hombre, que Dios le bendiga, que tenga un excelente día. Agarra el periódico y sigue con su amigo caminando. El amigo va con la boca abierta y le dice: oye, ¿este hombre te trata así cada vez que le compras el periódico, de esa manera tan grosera? Y aquel hombre le contesta: sí, sí, así me trata. ¿Y tú cada vez que te trata así, ¿Le respondes de esa manera tan amable? Y aquel hombre le dice, pues la verdad es que sí. ¿Por qué haces eso? Le dice. Bueno, muy sencillo. Yo no voy a dejar que un hombre arruine mi día con su mal humor. Así que mejor lo bendigo y sigo feliz mi camino. Mis amados hermanos, ¿acaso no es eso responder de la mejor manera ante una situación dolorosa que nos daña? Este hombre, un científico de la comunidad negra muy famoso, Booker T. Washington, enfrentó prejuicios toda su vida. ¿Pero saben qué dijo? Dijo, yo nunca permitiré a otro hombre controlar o arruinar mi vida por tratar de que yo lo odie. Yo no voy a poner el control de mi vida en las manos de otros. No voy a dejar que mis emociones y mis respuestas sean controladas por las situaciones, dijo este hombre. Cuando tú dices a otro, tú me haces enojar, tú me pones de mal humor, es que no soporto esto, ya te lo he dicho mil veces, estás admitiendo que estás siendo controlado tus emociones por la respuesta de las circunstancias que te tocan vivir por otras personas. Otras personas tienen el poder para controlar tus emociones. Los papás sufrimos mucho de eso. ¡Ay, es que ya no sé qué hacer con estos niños! ¡Esto siempre me enojan! No es cierto, los niños van a ser niños. Tú has decidido enojarte ante lo que los niños hacen. ¿Cierto o no es cierto? De tal manera que tú eliges tu respuesta. Nadie la puede condicionar. Tú eliges tu respuesta. Nadie la puede condicionar. Una vez más, tú eliges tu respuesta. Nadie la puede condicionar. Entonces tenemos esta cosa tan poderosa de elegir. Y quiero terminar con este ejemplo. Números capítulo 12. Vayan ahí. Me encanta este pasaje, les voy a decir por qué. Números capítulo 12, ya con esta me despido porque entonces, ¿verdad? Se van a enojar conmigo. Números capítulo 12, mira lo que está pasando aquí. Quejas de Miriam y de Aarón, los hermanos de Moisés. Mira lo que está pasando aquí. Dice la palabra de Dios, Moisés había tomado una esposa a una egipcia. Era una mujer piel canela, era una morenita preciosa. Y Moisés dijo, me gusta, y la hizo su esposa. Así que se casó con esta mujer de piel morena, egipcia, ¿verdad? Así que Miriam, la hermana, y Aarón, el hermano de Moisés, empezaron ¿a qué? A murmurar contra él por causa de ella. Y decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? Comenzaron a cuestionar su rol de líder de la nación. ¿No nos ha hablado también a nosotros el Señor? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy... ¿Cómo era Moisés? Manso, era muy humilde. Más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y de pronto el Señor le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, entren, escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, era lepra. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Así que Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió, Moisés, si su padre le hubiera escupido al rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que le confinen 7 días fuera del campamento y después de esto será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Y después el pueblo partió para las siguientes ciudades en el desierto. Vean esto. Aquí está Miriam y Aarón. Y están criticando e hiriendo con comentarios hirientes a Moisés porque se casó con una negrita. Este era un matrimonio interracial y a ellos no les agradó la idea de que se casara con una morena. Así que Dios, que tiene un sentido del humor tan tremendo, le dijo a Miriam: Miriam, ¿no te gustan las negritas? Pues te voy a dar más blancura a ti. ¿Y qué le dio? Lepra. Todo su cuerpo se puso blanco como la nieve a consecuencia de la murmuración contra un siervo de Dios. Y esta es la lección, mis amados hermanos. Moisés, con humildad, ante el dolor de la crítica y las murmuraciones y los comentarios, y al poner en tela de duda el liderazgo que Dios le había dado sobre la nación, no arremetió, no respondió a ella con destierro, no respondió con malas palabras, no respondió a tergiversando las cosas, no hizo eso. ¿Qué hizo? Le dijo a Dios: Señor, lo pongo en tus manos. Yo no voy a hacer nada contra mi hermana. Yo no voy a hacer nada contra mi hermano. Así que respondió, actuó correctamente. Y Dios, que todo lo sabe, le puso la tapa al pomo. Y él arregló el asunto. Pero el punto es este. Tienes el poder para reaccionar de la manera correcta. Elige hacerlo correcto. No reacciones negativamente, porque al hacerlo, las circunstancias van a ser muy difíciles a tu alrededor. Quiero que todos se pongan de pie. Y quiero terminar diciendo esto. Felices, felices, felices. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos son los que heredarán la tierra. ¿Sabes por qué dice la Escritura eso? Porque cuando tú tienes el control de tus reacciones, es porque has permitido que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida. De hecho, 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, díganlo conmigo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio significa poder bajo control. Solo llenos del poder de Dios, solo llenos del Espíritu de Dios, podemos nosotros verdaderamente ser mansos y humildes de corazón. Quiero que en esta hora cierres tus ojos y hagas esta oración. Algunos de los que estamos aquí probablemente estemos estresados por las reacciones que manifestamos ante las provocaciones de los demás. ¿Qué es lo que necesitamos desarrollar en nuestra vida? Bueno, la cualidad de la mansedumbre. Controlar mis reacciones por medio de dejar mi vida al control del Espíritu de Dios. Y eso solo se puede hacer si tú tienes a Cristo en tu corazón. Si tú quieres hoy, Él puede venir a tu vida. Él puede entrar y puede hacer de ti una nueva persona. ¿Qué tal si haces esta oración? Desde lo más profundo de tu corazón, todos cierren sus ojos y digan así conmigo. Es una oración sencilla, hazla ahí en tu corazón, pero poderosa en Dios. Dile así: Señor Jesús, yo necesito tu espíritu de poder en mi vida. Y necesito tu espíritu de amor. Y necesito tu espíritu de dominio propio. Te pido que pongas una llenura de tu espíritu en mí de tal manera que sea controlado en mi mente, corazón y actitudes el control que solo tú puedes dar. Hoy te pido que tu espíritu me llene por completo en el nombre de Jesús. Pero tal vez hay entre nosotros alguna persona que todavía no tiene el Espíritu de Dios en ella porque sinceramente nunca le ha pedido al Señor que venga a su vida. Yo te voy a animar a que hagas esta oración con fe, no dudando nada, y le digas así, pero hazla con fe. Si tú nunca has invitado a Cristo a venir a tu corazón, hazla con fe y dile así: Señor, no entiendo todo. Señor Jesús, pero una cosa sé, te necesito, necesito tu ayuda. Esta semana que viene, cuando la gente me preste un servicio, ayúdame a ser comprensivo, especialmente en casa, Señor. Cuando la gente me decepcione, ayúdame a ser amable, no criticón. Cuando la gente no esté de acuerdo conmigo, ayúdeme a ser tierno sin rendirme. Cuando la gente me quiera corregir o ofrecerme sugerencias constructivas, ayúdame a ser enseñable y no un sabelotodo. Señor, ayúdame, te necesito. Cuando la gente me dañe, ayúdame a actuar y responder de la manera en que tú quieres, a que elija el amor y no la reacción negativa. Ayúdame, Señor, te lo pido
con todas mis fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén. Y con este pensamiento quiero dejarles a todos que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Señor les llene de paz toda esta semana. Vayamos con la paz de Dios. Amén. Amén.